Radio Voz. Alegría de vivir.
Fiesta de Ascavacas los días 27 y 28 de abril.
En el municipio de Resende, cerca de Porto, en Portugal.
Con la presencia de 20 productores de este dulce típico y más productos locales como vinos, licores, productos artesanales.
Ascavacas, elegido entre los mejores dulces del distrito de Viseu.
En Resende, Portugal, cerca de Porto, con animación de grupos musicales.
Los días 27 y 28 de abril merece la pena visitar Resende, conocer su entorno y venir a probar Ascavacas. Con receta tradicional.
Vuelve Porto Novo Gastronómico los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
¿Non tes plan para este fin de semana? Son Félix Jorquera y quiero convidarte a pasar las mañanas, dos sábados y dos domingos, en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con otra voz. Cultura, gastronomía, actualidades, música y todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá, en Radio Voz.
Su voz cabalga en el aire sobre ondas hercianas, ya nada la puede parar. Esther ha llegado a mi casa y me ha rescatado de la soledad.
¿Puedo preguntarte qué vas a hacer esta noche? Soy Esther López y te invito a pasarla con la audiencia de Radio Voz y conmigo. De domingo a viernes, desde las 9 de la noche y hasta las 2 de la madrugada, debatimos sobre la actualidad con las voces más diversas y escuchamos buena música nocturna. La noche con Esther en Radio Voz. Te esperamos.
A nadie le sorprende ver a una mujer abogada hoy en día, pero hoy tenemos con nosotros a la primera mujer que fue abogada colegiada en Vigo. Romana San Luis sigue yendo al despacho cada día porque aún jubilada y con 80 años no tiene ninguna intención de dejar de lado su pasión por las leyes. Esta mujer fue una pionera y sirvió de referente a otras. Ha sido también un ejemplo para su hija, Romana Pacín San Luis, que también es romana de nombre y que también es abogada en ejercicio en Vigo. Juntas comparten despacho. Hoy les hemos pedido que cierren la puerta un ratito para acompañarnos en el estudio. Buenos días, Romana San Luis.
Hola, buenos días.
Y saludamos también a su hija, Romana Pacín San Luis. Hola,
buenos
Romana.
Días.
Romana, ¿una es abogada hasta el último día?
Pues sí, eso no se puede dejar. No me puedo separar de mi Código Civil.
¿Sí? ¿Qué sigue haciendo usted en el día a día de su profesión?
Hombre, echo una mano en el despacho porque ya no trabajo directamente, pero sí estudio, veo las modificaciones que van saliendo, teniendo en cuenta además que este gobierno tiene verdadera diarrea legislativa, pues hay prácticamente que estudiar todos los días.
O sea, que sigue al día.
Sí, aproximadamente.
¿Qué tareas, Roma, qué tareas sigue haciendo tu madre, tú desde fuera? Cuéntanos.
Bueno, tarea fundamental, dirigirnos y mandarnos a mí y a la otra compañera que tenemos en el despacho. Pero sí, estudia mucho, nos indica mucho. La experiencia en esta profesión es un grado. Y desde luego, ella nos dirige todo, lo que agradecemos.
Se jubiló en el 2020, Romana.
2019, sí, creo que fue la baja.
O sea que, digamos que ya está jubilada expresamente, no obstante, bueno, pues sigue con esas tareas. ¿Qué tal se maneja con la tecnología? Porque, claro, ahora mucho del ejercicio del derecho también está relacionado con
bueno,
esto.
Vamos a ver, yo me manejo de una forma totalmente artesanal, porque yo es algo que no estudié, ¿no? Pero bueno, la base de datos sí, estoy muy a gusto con ella. Buscar noticias, la búsqueda de jurisprudencia, la búsqueda de leyes cuando salen nuevas y acaban de publicarse, el boletín oficial, esa parte, pero vamos, nada más, ¿eh? Luego aparte cosas caseras, recetas de cocina y algo así.
Porque sigue cocinando,
sí,
además.
Sí, todos los días.
Muy activa, Roma.
Muy activa. Y agradecemos mucho lo de la cocina, que cocina muy bien, es su segunda parte. En eso no se ha jubilado.
Bueno, yo quiero que me cuente, yo no sé si usted se acuerda del día que se fue a colegiar, de su primer juicio, ¿qué recuerda de esos inicios?
Hombre, de mis inicios hay una cosa que es un poco curiosa, que siempre cuento, que como era la primera y mi padre está vinculado a la profesión, era secretario judicial, pues entonces, aparte de que hice la jura única, no como ahora, que a veces van 15 y 20 letrados. Tuve dos padrinos, como eran dos amigos de mi padre, los dos abogados, pues para que uno no le pareciera mal, pues curiosamente tuve dos padrinos, dos abogados muy conocidos de Vigo, Pablo Descansa y Modesto Villamarín, me acuerdo bien. Y luego, pues estaban todos aquellos hombres alrededor de negro y yo en el medio que no sabía muy bien lo que hacía.
¿Era consciente de lo importante que fue que usted fuese la primera colegiada? ¿Era consciente del paso que daba?
Que va, en absoluto. Creí que era una cosa que era como natural. De alguna forma yo estaba vinculada a la profesión por mi padre. Entonces me pareció normal. Después, cuando empecé a ir al juzgado, es cuando me encontré sola. La única, me acuerdo, que una colaboradora y tan importante es la que es amiga mía, Charo Barros, que yo creo que fue la primera procuradora, que ella ya estaba trabajando y yo me arrimé a ella pitando, claro.
Se apoyaba mutuamente, claro, en aquel mundo ya de hombres, ¿no? Porque mucho menos jueces, juezas mujeres no habría tampoco.
No, no había, porque cuando yo acabé la carrera, las mujeres todavía no tenían opción a la judicatura. A final del año 66 se había modificado uno de los artículos y ya daban pie a la entrada de las mujeres. Pero claro, fue en el año 96, no, en el 66, que digo, pues no, cuando yo acabé la carrera todavía no había opción a la judicatura. Colegié en 1967.
Uh-huh. Una cosa muy curiosa de su historia, que a mí me parece súper importante, que puede pasar por alto, es que desde muy pequeña usted, ya su madre le decía que quería que fuese a la universidad, ¿no?
Ah, sí. Claro, porque mi madre era de Vigo. Uh-huh. Pero mi padre es de Santiago. Y entonces mi madre, al entrar en contacto con la familia de mi padre, se le abrió un mundo totalmente nuevo. Porque en Vigo, por ejemplo, en el colegio, las niñas acababan en la revalida de cuarto y no se les ocurría que iban a estudiar. Y como mucho iban hasta sexto. Pero ya el preuniversitario, por ejemplo, no lo hacían, porque nadie iba a la universidad. Y mi madre es pequeña y me dijo, no vas a ir a la universidad, vas a ir a la universidad. Y a mí me parecía como muy normal. Lo que pasa es que en el colegio cuando decían, ¿tú qué vas a hacer? Digo, pues yo abogado.
Ya lo tuvo clarísimo desde claro, pequeña.
Bueno, hasta los 13 años pensé en hacer químicas. Pero después me decanté por el derecho.
Influida por el padre claro, abogado, supongo, claro.
Obviamente.
Uh-huh. Creo que sigue juntándose con sus compañeros y compañeras de promoción.
Sí, sí. Aparte de que hemos celebrado los 25 y los 50 años como una fiesta, los que estamos vivos, ¿eh? Aparte todos los años en verano, los que estamos por aquí cerca y tal, nos reunimos en una comida en Sanjenjo. Y vamos todos pues muy viejos, pero bueno,
Estupendo. Si están todos como usted, Romana, estarán todos estupendos. Porque Romana, bueno, la tendrían que ver de punta en blanco, en tacones, perfectamente arreglada. Eso, así se vive y así hasta el final, Romana. Ese es su espíritu también. Eso define a la persona.
No sé qué decirte, pero bueno, sí, no me gusta estar desarreglada.
Usted no solo fue a la universidad, usted nos está contando, se colegió y decidió ejercer desde el primer día. ¿Esto fue algo natural, quiero decir, que usted diese ese paso de no solo estudiar una carrera, que era algo que otras mujeres podían llegar a hacer, sino tener un ejercicio profesional independiente al de su marido o al de su familia?
Bueno, ya le dije que mi padre era secretario judicial y había trabajado de abogado, y entonces me pareció que era una salida totalmente natural el colegiarme. Mi padre me había insistido en que hiciera registros, yo soy muy memoriona, pero como me casé, ya lo de ponerme a preparar una oposición se me hacía muy cuesta arriba. Entonces decidí colegiarme y empezar a trabajar.
¿Y qué tal lo de ser mujer casada y a la vez abogada?
Bueno, pues un poco complicado, porque yo tengo 4 hijos y en aquel momento los niños eran muy seguidos, ¿no? Y entonces hubo un momento que tuve que dejar de trabajar el despacho, me dediqué a la enseñanza y trabajé en Aloya, un centro de formación profesional, y ya cuando nació mi 4º hijo, pues... A continuación ya pedí el reingreso y ya me puse a trabajar definitivamente. Como además me quedé viuda muy pronto, pues ya con más motivo, porque tenía que sacar adelante a los 4.
Con 36 años enviudó, sí. Muy pronto.
Sí.
Nada fácil, supongo, ¿no? Compatibilizar la actividad profesional y también la actividad familiar. Todas las obligaciones.
Bueno, uno se acostumbra a todo, ¿eh? Es verdad. No soy perezosa. Es un pecado capital que no cuenta conmigo.
Una madre, supongo que es una referencia para una Roma, ¿no? Es decir, que tener una madre así imprime también carácter, ¿no?
Una referencia y una exigencia, ¿eh? Que llegar a este nivel es muy complicado. Ninguno de los 4 hermanos llegamos, eso es evidente. Yo, porque por la profesión, igual es más comparativo, pero es difícil seguirle la pista. Mi madre, hay que reconocer, y eso es vulgo conocido, como dio mucho tiempo clase en la escuela de práctica, la conocen muchos compañeros, hombre, es un referente y es una persona muy inteligente y con mucha capacidad. Es complicado llegar a su nivel para todos. Bueno.
Creo que muchos compañeros del juzgado siguen preguntándole a tu madre por
asuntos
diarios, cotidianos del derecho, ¿no?
Muchos. Es una referencia. Es como un laboratorio de referencia, un despacho de referencia. Cuando hay que preguntar una cosa, sobre todo cosas concretas, el derecho y las cuestiones judiciales han ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, ahora se discute mucho el derecho de obligaciones. Y mi madre es un referente en el derecho civil clásico. Tanto sucesiones y familia como la parte de propiedad. Entonces, cuando hay algo un poco antiguo, llaman mucho a los compañeros para saber si lo están centrando. Compañeros, claro, que ya son gente de cierta edad, 55, 60, 65 años, y siguen llamando porque es su maestra. La verdad que eso, bueno, da mucho orgullo, ¿eh?
Romana, ¿qué tiene que tener un buen abogado, una buena abogada?
Hombre, paciencia, ganas de estudiar, buena memoria, que es una cosa que yo les insisto mucho a los alumnos, porque sin memoria no puedes trabajar. Y después porque hoy la memoria está un poco abandonada. Y entonces la memoria no es para que tú te aprendas las cosas, es para saber dónde se buscan, que es por donde hay que empezar. Un buen libro es el que tiene un buen índice, ¿no? Pues exactamente. Un buen abogado lo que tiene es una buena memoria para saber dónde puede buscar las soluciones, a mi juicio.
Con esa buena memoria seguro que nos puede dar cuenta de muchas anécdotas en una carrera tan larga.
Sí, pero no me gusta llegar a las anécdotas porque sería un poco complicado. Hombre, siempre hay casos muy especiales y tal, Pero vamos, no soy persona de tirar de anécdotas, ni siquiera cuando daba clase y preparaba a los alumnos de la Escuela de Práctica Jurídica, que es lo que hoy es el máster de la abogacía. No me gustaba tirar de anécdotas con el alumnado, sino enseñarles a buscar, enseñarles realmente el derecho y el oficio de abogado. Porque una cosa es que conozcas y otra cosa, la abogacía también, de alguna manera, es un oficio. A lo mejor hay abogados que no son los más brillantes, pero que sí tienen oficio, saben en qué momento se pone un recurso, en qué momento te torpedean el procedimiento, en qué momento son capaces de darle un testigo a la vuelta. Y eso pues es muy necesario, es tan necesario como el propio conocimiento del derecho, el oficio.
¿Cree que el oficio de abogado se sigue manteniendo como en sus tiempos? ¿Ha cambiado mucho? Usted muchísimo. Que además tiene la referencia de Roma, de su hija, que bueno, pues que sigue totalmente activa y usted está con ella todos los días en el despacho. ¿Ha cambiado mucho?
Sí, cambió mucho. Como señalaba antes mi hija, el derecho civil clásico del que yo estoy enamorada pues ha pasado a la historia. Ahora, después tenemos la legislación de la Comunidad Europea, han aparecido unos nichos de trabajo que antes no existían, recuerda pues todo lo de las preferentes, los gastos hipotecarios, que para nosotros era algo incomprensible, porque nosotros trabajábamos sobre un precepto fundamental, que es de que de cualquier cosa que uno se obliga, queda obligado. Y ahora no puedes obligarte con el banco y después decir de arriba, ah, no, pues no tenía usted que pagar estos intereses. Y claro, a mí me desconcierta un poco, no sé si me estoy explicando bien.
Sí, yo creo que se entiende perfectamente. Claro, hemos vivido en los últimos años, ¿verdad?, momentos históricos. Bueno, usted misma ha vivido cómo el país ha cambiado en parte con aprobaciones de leyes que han cambiado la vida
totalmente
de las personas, ¿no? ¿Cuáles diría que han sido las más determinantes?
Hombre, la entrada del Tribunal de la Comunidad Europea con todos estos del control de los contratos bancarios, que para nosotros eso era totalmente impensable. Bueno, ten en cuenta que yo ya llevaba trabajando cuando salió la ley del divorcio, que fue, España no tenía tradición divorcista, entonces prácticamente la fuimos haciendo todos a hachazos, prácticamente la aplicación de la ley. Eso, fíjate, eso fue desde 1980, que a vosotros ahora os parece un mundo, pero en aquel momento nos pilló a todos desprevenidos, ¿no? Que ya fue un cambio tremendo. Y en esto, pues, varias. Bueno, ahora, por ejemplo, la ley del alquiler, que puedan controlarte el precio de los alquileres. A mí, pues, esas cosas me resultan totalmente impensables.
¿Se habla mucho de estas cosas en casa, Roma? ¿Vosotros sois mucho de llevaros el trabajo a casa?
Nosotros somos mucho de llevarnos el trabajo a casa. En la familia de mi madre, muchos licenciados en derecho, en distintas ramas. Abogados solo somos nosotros, pero yo tengo un hermano que se dedica a las relaciones laborales. Mi tío pues fue funcionario del Concello de Vigo mucho tiempo, los primos de mi madre. Nosotros a la hora de la comida siempre hablamos de cosas de derecho, con lo cual el resto de la familia pues nos mira con bastante rabia, porque somos un poco cansinos. Pero bueno, tenemos una visión a veces un poco simpática. A veces te intentan preguntar cosas personales, datos que no puedes dar, porque sí que claro, es verdad que a veces contamos pues un juicio en el que has estado y te ha pasado alguna cosa curiosa, desde que un compañero se caiga del estrado, que te puede pasar, no cosas que tengan que ver con el derecho, sino cosas que tienen que ver más bien con la situación, o bueno, o clientes que te vienen con peticiones así un poco asombrosas. Pero sí, somos un poco cansinos, no de la parte técnica, porque en eso sino aburres, pero sí de la parte así del envoltorio de alrededor.
Eso de rebatir, de estar aportando los puntos de vista, ¿eso es de familia, eso es genética?
Sí, claramente, porque nosotros que somos cuatro hermanos, somos todos muy discutidores.
¿Sí?
Y no nos dedicamos todos a la misma rama. Sí, es genético totalmente. Sí.
Bueno, creo que en una ocasión, Roma, tuvisteis... bueno, tu madre no ha querido entrar así mucho en detalles, anécdotas, pero claro, pues a lo largo de tantos años tenéis infinidad de ellos. Creo que hasta el caso de una mujer a la que tuvisteis casi que resucitar porque había ahí un lío administrativo tremendo, ¿no?
Sí, sí, una declaración de fallecimiento. Yo es la única declaración de fallecimiento que he hecho o que hemos hecho en el despacho. Y en la declaración de fallecimiento, cuando una persona está desaparecida y no se sabe nada de ella, se le pone una fecha, bueno, abstracta de fallecimiento, y la decide el juzgado. Y el juzgado puso una fecha. Una vez se termina la declaración de fallecimiento, esto se hacía porque había un hijo que quería heredar, había un piso de la... esto era una señora, había un piso de la madre y quería ponerlo a su nombre. Entonces, bueno, se solicita las últimas voluntades y resulta que la señora había hecho un testamento en Alemania en fecha posterior a la que constaba en la declaración de fallecimiento. Tuvo que pedir que se la volviera a asesinar para que constara otra fecha, porque si no, no nos dejaban la copia del testamento porque no constaba fallecida. Bueno, era complicadísimo el asunto.
Y me parece muy interesante esa anécdota porque esto demuestra que ya no solo es el conocimiento de la ley, ser abogada es ingenio también, ¿no? Es al final, bueno, pues tener esa destreza, como decía Romana, ¿no? Ese oficio.
Bueno, nosotros trabajamos en la aplicación del derecho a unos hechos, entonces la parte de los hechos para el abogado es muy importante, tanto en el relato de lo que cuentas, que eso para todas las jurisdicciones es importante, que cuentes, como en la prueba de esos hechos. Los testigos, los documentos, el interrogatorio de las partes. Claro, claro que es importante. La parte de hechos es fundamental para nosotros. Y de las relaciones humanas. Nosotros tenemos que darnos cuenta que siempre, siempre trabajamos sobre relaciones humanas. Ya no, ya si trabajas familia o comunidades de propietarios, ya es exagerado. Pero incluso en el derecho mercantil o en el derecho laboral, ¿no? Una empresa, un trabajador, a fin de cuentas son siempre... hechos corrientes de la vida de diario.
A mí me gustaría que ambas me respondieseis si creéis que ha cambiado mucho las cuestiones que se denuncian, las cuestiones que denunciamos, ¿no? Porque claro, al final con los cambios sociales muchas veces también pues esas cuestiones, esos litigios, esos conflictos personales que van a juicio, pues evolucionan también. ¿Cómo ha cambiado esto?
Bueno, vamos a ver, yo los grandes cambios prácticamente no los he asumido todavía, ¿no? Vamos, yo me quedé en lo que estaba. Sí, me sigo enterando, porque como te digo, normalmente lo estudio y lo veo, pero ya no lo he trabajado yo directamente, ¿no? Por ejemplo, todo esto de las preferentes, todas estas cosas, a mí me superan, porque además yo no tengo conocimientos de matemáticas suficientes como para hacer las liquidaciones. Me pillan totalmente fuera de órbita, eso lo hacen los nuevos en el despacho, obviamente. Yo no estoy preparada, sí puedo entenderlo y tal, pero vamos, hay cosas que me cuesta muchísimo, muchísimo trabajo en comprenderlas. Por ejemplo, su propia estructura, porque aparte de las preferentes, las cláusulas suelo, por ejemplo, uh-huh. pues tardé mucho en comprenderlas y que el banco te tuviera que devolver lo que les habías pagado de intereses. O sea, tenés que entender que eso para nosotros es muy complicado de entender.
Roma, para las cuestiones así domésticas, digamos, de relaciones entre personas, eso también ha cambiado, ¿no? Supongo.
Hombre, por supuesto. Toda la legislación de igualdad, por ejemplo, la legislación sobre abusos sobre la mujer, eso ha cambiado una barbaridad, influyó un montón. Nosotros llevamos mucha familia, influyó muchísimo en el derecho de familia. La defensa de los intereses de los menores o de los discapaces también es una cosa que ha evolucionado. Ha evolucionado muchísimo y se nota. Pero el cambio nuestro, o el cambio que, por ejemplo, el que noto yo, va en dos direcciones. Uno, en la dirección de la legislación, pues eso, que es más intuitiva y eso, y defiende más, a lo mejor, los intereses, bueno, de colectivos que antes estaban minusvalorados. sobre todo, por ejemplo, ahora, pues todo el movimiento en defensa de los derechos de la mujer, pues en este momento, por ejemplo, es importantísimo. Tampoco hace falta que dé ejemplos, es claro. Evidente. Pero luego, para nosotros, para la profesión, sí que ha habido, yo desde que empecé a trabajar, que hice este año 30 años, desde que me colegié, he notado, bueno, iba a decir una deriva, no, una evolución. No sé si será progreso, pero evolución sí. Cuando yo estudié, las dos partes de un juicio estaban muy establecidas. El demandante, tiene que es el que reclama, tiene que probar lo que reclama, y la frase era, yo, desde mi cómoda posición de demandado, no tengo nada que hacer, es el demandante el que tiene que hacer. A partir del año 2000, con la nueva ley de procedimiento civil, eso ha cambiado. El demandado ahora tiene una posición activa. A ti te reclaman y el demandante tiene muchas posibilidades de ganar si tú no haces tu parte. Entonces, eso para nosotros es un cambio y un vuelco fundamental. Los juicios orales en vez de por escrito. Yo cuando empecé a trabajar, al juez no se le veía. Llegabas allí y la declaración de un testigo se hacía en la sala con un funcionario con una máquina de escribir, diga ser cierto que no sé qué, y se contestaba sí o no. Luego leías, aquello no había manera. Los juicios no tenían nada que ver con los de ahora, que se parecen más a los de las películas americanas, donde todo el mundo puede intervenir, se le interpela al testigo, a la parte en juicio, incluidos los jueces. Entonces, sí, claro que hay muchísimo cambio, y en las relaciones personales también, la preparación de un testigo, la preparación de una parte cuando vas a un juicio es completamente distinta como era antes del año 2000. ¿Bueno o malo? Bueno, en algunas cosas resulta mejor, en otras pues a lo mejor es más difícil. A mí hay una cosa que lo comento a veces, nosotros siempre tenemos compañeros de prácticas del máster, y yo antes cuando hacía un desahucio por falta de pago, sabía que salvo que me demostrasen que habían pagado, eso estaba ganado. Ahora no. La seguridad jurídica ha caído bastante. Sí. La ley permite muchas cosas que antes no permitía. Es menos formalista y se acerca más a la verdad material. El derecho civil se ha acercado más a lo que era el derecho penal, en el que se busca la verdad de verdad. La verdad de verdad, qué frase.
El fondo de la cuestión.
La verdad real, sí. No la verdad formal, ¿no? Que es como un entente. O un ente así abstracto. Sí, eso en eso sí que hemos notado mucho cambio.
Y después de tantas generaciones de abogados y abogadas, bueno, la primera generación la tenemos aquí, ¿se sigue la familia manteniendo, digamos, esta herencia profesional?
Por ahora no, mis nietas ninguna se decantó por la no. Carrera. La mayor, que es la que hizo una cosa más parecida, realmente tampoco tiene nada que ver.
No, hizo ciencias políticas, no. Se parece, sigue siendo de la rama social, pero
el
no tampoco.
La práctica es diferente, ¿no?
Sí.
¿Y cómo veis el futuro de la profesión?
Yo me imagino que necesitamos un reciclaje total, vamos, yo creo que sí. Nosotros todos, ¿eh? Todos, y también creo que los jueces, o sea, tendrán que evolucionar, incluso cambiar la forma de las oposiciones, el tipo de formación tiene que ser mucho más amplio, tener más conocimientos, yo creo que, pues no sé, dentro de la rama de las ciencias, de matemáticas, porque los informes de los peritos cada vez son más complicados y muchas veces te pueden dar un informe que prácticamente no lo entiendes.
Claro, bueno, todo es muy técnico ahora, claro, en todos los sentidos, no solo en el sentido del derecho, claro.
Claro, o sea que eso sí que necesitamos un reciclaje. Antes con el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil eras feliz, ahora no, es mucho más complicado.
¿Cómo lo ves, Roma?
Bueno, la profesión, bueno, en estos 30 años ha tenido un cambio absoluto. Nosotros somos artesanos del derecho, un despacho pequeño, enfocado a particulares, con un trato muy personal con el cliente, en el que le escuchas 47 veces, vienen al despacho a contar su película un montón de veces. Claro, eso lo contrapones a estos grandes despachos que hacen demandas a tutiplén, de reclamación, de lo que sea. Bueno, es completamente distinto. Deberíamos coexistir, pero es cierto que los despachos grandes al final terminan absorbiendo el trabajo que nosotros llevaríamos, porque si un despacho lleva, te lleva las preferentes o las cláusulas suelo, pues al final también te lleva el divorcio o un juicio por delito leve que tengas con un vecino. Sí, ha cambiado mucho, nos tenemos que reciclar y tenemos que ver que la profesión ahora va a funcionar de otra manera. Se ha ganado en que ahora la profesión tiene un sentido igual más mercantil. Nosotros éramos artesanos y los abogados eran ricos de familia, no tenían que cobrar. Y entonces a la gente le cuesta, porque no lo entiende, que tu trabajo, la utilización de tu cabeza, a veces simplemente contarles algo, dice, qué fácil. Yo le pregunté, usted me contestó, digo, ya claro, pero tengo que mantener una oficina, tengo que estar al día, tengo que comprar los códigos, he tenido que estudiar. Son los despachos, tal como se establecen ahora, funciona distinto. Ya tienen una idea un poco más mercantil de... ya es un negocio. Nosotros éramos unos artesanitos, o somos, y hacemos allí nuestras cositas. Ellos hacen otro tipo de trabajo. Es otra manera diferente de ver la profesión. Yo creo que... y nosotros nos tenemos que reciclar, claro.
Pero me parece muy interesante, que el oficio sea también artesanía, ¿no? Porque, bueno, pues es también esa parte romántica, ¿no?
Bueno, si le quieres llamar romántica, sí es posible. Supongo que nosotros disfrutábamos, en cambio, más con el ejercicio de la profesión. Y después porque también era una profesión que tenía mucho más prestigio el que tiene ahora. Entonces ahora trabajan muy mecánicamente, pero también el prestigio que tenía el ser abogado como el ser médico ha desaparecido del ambiente social por completo. Entonces antes te lucías, ganabas un pleito de estos muy complicados y toda la gente se enteraba y te felicitaba. Y ahora no, porque cuando ponen en marcha una de estas reclamaciones van todas absolutamente iguales, ¿no? Y tiran para adelante. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros disfrutábamos más el ejercicio de la profesión.
Me gustaría terminar hablando de la mujer en la profesión. Antes nos decía Romana, bueno, pues claro, yo era la primera, digamos que las que había nos apoyábamos entre nosotros en un mundo de hombres, y ahora, Roma, ¿realmente se ha llegado a la igualdad en el oficio?
Bueno, la igualdad no ha llegado. Sí que tenemos ya interiorizado que podemos llegar a cualquier sitio. Yo sí te voy a contar una anécdota. Cuando mi madre hizo los 40 años de profesión, que le dieron da una medalla al colegio, una insignia, y te hacen un acto, estábamos a la hora de la comida, el domingo, comiendo todos juntos, y estaba contando que además, bueno, como había sido la primera mujer, pues en aquel momento pues hubo así cierto revuelo, ¿no?, pues en el colegio, y también hubo algún medio que se hizo eco. Y entonces mi madre contaba que ella era la primera abogada de Vigo. Nosotros siempre decimos abogado, nunca decimos abogada, porque tanto ella como yo entendemos que nuestra profesión no tiene ni sexo ni género, es una profesión, pero bueno, o la primera abogada. Y mi hija, la mayor, le dijo, eso es imposible, abuela. ¿Cómo vas? Pues tendría, yo que sé, 10 años o 12. Sí. Eso es imposible, pero ¿cómo ibas a ser la primera abogada? ¿Qué pasa? Que en Vigo no había abogados antes. Ella no entendía el concepto, claro, de la primera mujer abogado, porque ya tenía interiorizado que las mujeres pueden ser cualquier cosa.
Claro, claro, claro. ¿Mm?
Es cierto, podemos ser cualquier cosa, pero todavía hay un techo importante. Si tú piensas en un abogado penalista, no te viene a la cabeza ninguna mujer. Si piensas en un abogado o en un despacho que lleve mercantil, no piensas en ninguna mujer. Sí que estamos avanzando, ¿eh? Sí que ya hay mujeres que llevan penal, estupendo, que son socias de grandes firmas. Bueno, pero aún tenemos mucho que rascar. Pero si piensas en un abogado que lleve familia o divorcios, sí, claro, en eso, claro, hay muchas mujeres, o que lleve sucesiones o comunidades de propietarios. Pero en otras partes igual más técnicas, esas todavía están muy masculinizadas. Cuando yo hice la escuela de práctica, que éramos 28 compañeros, solo éramos 6 mujeres. Años 90, ¿eh? Que tampoco es... Ahora no, ahora la verdad creo que están al 50% o incluso habrá más. más mujeres que hombres. Pero bueno, todavía tenemos bastante que rascar, ¿eh? Pico pala, aún nos queda bastante trabajo.
Hay una reivindicación que se está poniendo sobre la mesa ahora, que los abogados y las abogadas estéis, bueno, pues defendiendo derechos laborales, defendiendo una jubilación más digna y defendiendo también el derecho a tener bajas por maternidad, que eso ya se da bueno, en cualquier profesión y que muchas abogadas no tienen derecho a ello.
Eso es, bueno, voy a decir la leche. Sí, yo recuerdo una compañera que pidió una suspensión de un juicio, creo que no recuerdo ahora de memoria lo que dice la ley, pero algo decía de las suspensiones por estas causas, y le habían dado 10 días para que le diera tiempo a dar a luz y reincorporarse. Decía, no me lo puedo creer, si es que la juez es una mujer, ¿cómo no es capaz de entenderlo? Pues es cierto, es cierto. Es verdad que nosotros jugamos con la idea de tampoco puedes dejar al cliente tirado y tampoco puede el pleito alargarse tanto. Igual tienes que buscar otra solución. Pero, hombre, la posibilidad como mínimo la tienes que tener, porque a lo mejor si es un procedimiento que has llevado tú desde el principio, lanzárselo a otro, pues tampoco es. Y a lo mejor al cliente no le importa esperar un poco más porque no son cuestiones de arreglar de un día para otro. Si eso ahí tenemos todavía también mucho que discutir. Y ahí sí que se nota que hay poco corporativismo femenino. Hombre, el juzgado donde ahora la mayoría de los juzgados, que es lo que nosotros trabajamos, litigios, juez, o sea, jueza, letrada de la Administración de Justicia, funcionarias, y de hecho los juzgados donde hay hombres están todos ya casi reunidos porque no se mezclan. Y que no admitan esas cosas, o que si cuentes que un día tienes que llegar tarde porque el niño se te ha puesto enfermo, bueno, eso no es su problema, hombre.
Ya. Ya que hay que, bueno, claro, humanizar ya, también, ¿no?
Claro, hay que ponerse justicia, un poquito en situación.
Y el derecho.
La administración, que eso no es eso no es justicia de impartir justicia, eso es la administración de diario. Sí, eso ahí todavía también deberíamos ser un poquito eso, más humanos.
Bueno, pues a mí me encanta escucharos porque, bueno, pues el presente y el presente con más historia del derecho en Vigo, pero en Galicia, porque al final, bueno, pues de aquella romana muy poquitas mujeres, seguro que también en la comunidad autónoma, ¿no? Que
y bueno, verás, yo, la hermana de un compañero mío de Pontevedra, que son una familia muy conocida, su padre era abogado, sí que la hermana de este, ¿cómo se llama?
Juan Areses.
Juan Areses, se colegió antes que yo en Pontevedra. Cuando yo me colegié, la hermana de Juan Areses, que era compañero mío de carrera, pues ya se había colegiado ella, porque su padre ya tenía despacho.
Las primeras, primerísimas, en cualquier caso. Romana, y usted además acompañó, claro, a su hija cuando se licenció. Supongo que eso habrá sido un orgullo inmenso, ¿no?
Hombre, pues sí. Todas, cuando se licenciaron, todos tienen una carrera. Estoy muy orgullosa de eso, ¿eh?
Desde luego que sí, seguro que ellos también de usted, ¿no? Porque, bueno, claro,
por supuesto.
Es que es genio y figura, ¿no?
Es un referente, sí.
Desde
para,
luego que,
para nosotros.
Que sí. Muchísimas gracias a ambas por acompañarnos. Les dejamos seguir con su trabajo. Nos queda nada, un par de minutitos ahora que les seguimos robando para terminar con música. Como siempre les pedimos en esta sección que elijan, bueno, pues una canción especial para ustedes. Romana, que ha elegido la ópera La Traviata. El brindis. Alegría, Romana.
Pues
es una
sí.
mujer muy alegre, que viene de amarillo, además, vestida. No se puede ser más alegre.
Hombre, es que es una canción, es que es, aparte de muy bonita, es muy alegre. Y todos querríamos saber cantarla, yo creo.
Desde luego que sí. Y sobre todo también saber llegar a los 80. ¿Son 80, Romana? ¿Cuántos años tiene exactamente? ¿80 años? Así, díganos el truco para eso, porque no todo es el derecho, ¿no? Yo creo que algún truco más habrá para llegar a los 80 con esa vitalidad.
No, yo no me considero una persona especialmente vital, ¿eh? Vamos más bien de andar por casa.
Yo creo que Roma no puede estar de acuerdo en eso, ¿verdad, Roma?
Bueno, yo creo que el derecho es un poco, no inmutable, pero ayuda. Debería ser un poco uniforme. Uh-huh. Y entonces eso nos ayuda a nosotros a mantenernos. Hay muchos compañeros de edad y muchos compañeros con mucha edad todavía trabajando, ¿eh? Con lo cual se ve que algo va en la carrera.
Bueno, pues
mantener la cabeza.
Pues eso es muy importante, ¿no? Mantenerse activos a pesar de, bueno, pues de los años. Y bueno, pues Roma, cambiamos de registro totalmente porque tú eliges Siniestro Total. Cuéntanos.
Bueno, yo soy educada en los años 80 en Vigo. Es decir, mi referente es el punk vigués. Yo soy súper fan de Siniestro.
Rebelde. ¿Habéis tenido muchos conflictos entre vosotras? A lo mejor la hija más rebelde, la madre al final de un mundo pues más estricto como el derecho. ¿Fue muy rebelde Roma?
No, yo estoy vacunada contra ella. Porque no tendría un día de paz.
Muchísimas gracias. Bueno, que no te he preguntado. Dices, los 80, claro, que al final una vida así, pues eso, y un espíritu más combativo, ¿no? Bueno, el derecho también es eso, Roma, ¿no?
También debería ser eso también. Sí, sí. Y además la canción que elegí tiene un poco, una visión un poco filosófica. El derecho también es un poco filosofía.
Bueno, entonces, ¿quiénes somos y de dónde venimos, no? Que al final también, bueno, pues la ley también es
también,
eso.
También,
claro, efectivamente, ¿no? Que se va modificando, pero, bueno, pues al final, eso que ustedes llaman jurisprudencia, ¿no? Y todas esas cosas.
El peso de la ley.
El peso de la ley. Muchísimas gracias, Romana San Luis. Muchísimas gracias, Romana Pacín San Luis, por acompañarnos.
Encantados contigo.
Acompañamos. Y si existe un más allá. Y si es reencarnación. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia? ¿O acompañados?
Radio Voz. Alegría de vivir.
Fiesta de Ascavacas los días 27 y 28 de abril.
En el municipio de Resende, cerca de Porto, en Portugal.
Con la presencia de 20 productores de este dulce típico y más productos locales como vinos, licores, productos artesanales.
Ascavacas, elegido entre los mejores dulces del distrito de Viseu.
En Resende, Portugal, cerca de Porto, con animación de grupos musicales.
Los días 27 y 28 de abril merece la pena visitar Resende, conocer su entorno y venir a probar Ascavacas. Con receta tradicional.
Vuelve Porto Novo Gastronómico los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Despierta Galicia. Empieza cada mañana con la información más cercana en Radio Voz. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Antía Díaz trae las noticias más próximas para saber cómo arranca el día. Con el análisis y las entrevistas a los protagonistas de la actualidad. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz. Hay música para soñar. Música para amar. Música para lembrar. Hay moitas músicas. Todas elas son protagonistas na fin de semana en Radio Voz. A música da tua vida. Os sábados a 6 da tarde. Os domingos ás 2 da tarde.
Actualizamos contenidos, nos vamos hasta Oporriño porque desde allí el alcalde Alejandro Lorenzo ha estado hoy con la consellera de Medio Ambiente, se ha presentado el plan de descontaminación de Olindano. Alejandro Lorenzo ha pedido colaboración a todas las instituciones y ha dicho que el de hoy es un día histórico para la localidad.
Pero hoy aquí pues presentando este proyecto. A Xunta de Galicia, a Xunta de Galicia está dando un paso histórico para Porriño, un paso histórico tamén para o medio ambiente.
Bueno, é un placer para mí estar en Porriño e sobre todo para alcanzar un objetivo no cal se ven traballando dentro do eido da investigación non só a nivel autonómico sino tamén a nivel europeo e incluso co goberno central para conquerir aquilo que creemos fundamental e é loitar por la salud de las personas. Así nos lo trasladó o alcalde cuando tomó posesión y estamos no día de hoxe para falar coa empresa, co concello e ver a planificación que se vai a desenvolver ao longo deste ano 2024 e tamén ao longo do ano 2025. A vindeira semana se van a comenzar os traballos, son os traballos de control, control, desbroce, de coller pois novas analíticas para despois xa na zona de contrasto bueno, pois que son uns 500 metros, unha pista cunha anchura de entre 4 e 6 metros, poder acometer uns traballos que hai que facer pois con moito tino, con persoal moi especializado e que as excavacións se empezarán a partir de mediados de o mes de xuño.
Bueno, pues primeros pasos para descontaminar el barrio de Oporriño envenenado con lindano. La Xunta va a licitar por 6,3 millones de euros la retirada de esta tierra con grava tóxica y será la empresa pública Traxala encargada de coordinar estos trabajos. Y en el tramo final del programa vamos a repasar la agenda cultural.
Donde nunca falta espacio para más de un corazón. Ahora que las floristas me saludan, ahora que me doctoro en lencería, ahora que te desnudo y me desnudas, y en la actuación de las dudas.
Parece Sabina, pero no lo es, pero hay que aclararlo porque desde luego la voz de Marcos Pérez es idéntica a la del cantautor. Marcos Pérez, de Conductores Suicidas, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Actuáis este fin de semana en Vigo, en la sala Master Club, y yo quiero preguntarte cómo va a ser ese concierto y sobre todo después del éxito que habéis cosechado en Vimianzo hace unos días.
Pues sí, nada, vamos pasito a pasito ahí dando conciertos. La verdad es que llevamos este comienzo de año muy bueno. Estuvimos en el Teatro Principal de Pontevedra, que hemos agotado las entradas. Lo mismo en Astrada. Ahora, este fin de semana pasado en Vimianzo, tuvimos muy buena acogida. Y nada, nos vamos para Vigo, para la sala Master Club. Variamos un pelín el repertorio al ser sala de conciertos en los que la gente está de pie y tal, pues metemos un poquito más animadillo, pero con todos los clásicos estos del gran Sabina, con muchas ganas.
Claro, y además, Marcos, porque nos das la oportunidad de escuchar al Sabina, digamos, de su mejor época, ¿no? Es verdad que, bueno, pues el maestro ha dado ya una gira, bueno, pues el año pasado, recordando sus mejores temas, pero claro, ya, bueno, pues en esa fase final de su carrera, tú nos recuerdas a los momentos en los que Sabina sonaba más a Sabina.
Sí, desde luego. Nada, tenemos la suerte de contar con nuestro compañero Roberto Ramos, que es la voz principal de Sabina, que él lo que hace, pues tanto canta el Sabina de Viceversa de los primeros años, que no era el de la voz ronca que tenemos ahora, que todos identificamos con él, ¿no? Sino que era otra voz. Y tanto canta como ese, como los últimos temas de Sabina, con ya esa voz rasgada tan característica. Entonces sí, pues nos gusta, sobre todo para los amantes de Sabina, trasladarlos a todas las épocas.
¿Cómo viene el verano, Marcos, de conciertos?
Bueno, pues bien, vienen cositas ya cerradas que aún no podemos comentar porque estamos ahora con el baile de fechas, pero vienen cositas todo por aquí, por el panorama gallego.
Ojo que como
tanto, sí, nosotros haciendo salas y teatros y auditorios.
Claro, te iba a decir que, ojo que como sigáis así, a ver si vais a tener que dejar cada uno vuestro trabajo para dedicaros a la música. Sospecho bueno, que no os costaría mucho.
Eso ya es muy difícil. Desde luego, si te auguran así buenas temporadas de conciertos, pues no te diría yo que nos retiraríamos un par de añitos para vivir de esto. Pero bueno, la verdad es que no vivimos de ello, pero sí que el esfuerzo es como si fuese nuestro trabajo, porque hay mucho ensayo detrás y sacrificio y bueno, lo hacemos con toda la alegría y todo el placer del mundo, porque después pues ver las salas llenas y ver la gente cómo disfruta de los conciertos y cómo lo disfrutamos nosotros, merece la pena.
Bueno, pues que sea desde luego un concierto muy exitoso el que vais a tener este fin de semana, que seguro que se va a disfrutar un montón, porque bueno, pues al final los temazos son temazos y vosotros, bueno, pues los interpretáis con muchísimo arte. Saludos a toda la banda, a Roberto también, que yo ya me lío con el papel de cada uno en la banda, a Roberto cantante, y Marcos, tú en la guitarra estabas, ¿no?
Sí, yo soy guitarra y coros. Sí, bueno. Somos 8 músicos sobre el escenario.
Casi nada.
Es una banda muy completa. Sí.
Bueno, pues mañana os disfrutaremos en la sala Master Club de Vigo. Que vaya muy bien.
Muchas gracias. Hasta Mira, luego. Quería recordaros, ¿sí? Están las entradas a la venta en entradium.com y después pues allí en taquilla habrá entradas. A las 10:30 arrancamos.
Perfecto. Pues gracias, vale. Marcos. Que
Muchísimas
genial.
Gracias. Un saludo.
Como estrellas de Natal, ahora que casi siempre tengo ganas de trepar a tu ventana y quitarme el antifaz.
Always screaming 'cause I'm suffering so. Lifestyle dealt me such a terrible blow. The bag I'm in is just a sack of woe.
Tamara Novoa de Amovida, muy buenas.
Hola Viviana, ¿qué tal?
Imos coa xenda para fin de semana, Tamara, que temos, bueno, pois moitísimas cousas hoxe para contar e empezamos polo Festival Creativa.
Sí, a verdade é que hai moitísimos eventos e ademais para todos os gustos. Arrancamos con Creatividade, coa segunda edición do Festival Creativa, que arranca esta mesma tarde coa inauguración da exposición de Yeye Weller e remata o domingo co podcast en directo de Flavita Banana e Ricardo Moya. Ambos eventos van a ter lugar na Galería Maraca, pero entre medias vai haber unha chea de actividades entre as que pode haber, atopamos charlas, concertos, proxeccións con convidados de altísimo nivel, como Eugenia Tenenbaum, un Boa Mistura ou Ricardo Cabola. Tamén mañá sábado se vai a celebrar dentro deste festival un mercado de fanzines e ilustración que vai a ter lugar ali na praza do Colexio de Arquitectos de Galicia. As actividades, ademais de na Galería Maraca, tamén se van a desenvolver no Museo Marco en Asociación Eva Meoroza, así que nada, entrade na web para ver toda a programación, porque hai cousas moi moi interesantes e ademais son todas gratuitas.
Bueno, pois moita creatividade e tamén no ámbito da ciencia, porque esta fin de semana se celebra o CIM Vigo.
Sí, o Centro de Investigación CIM Bio da Universidade de Vigo pois sae a rúa por segundo ano consecutivo organizando este festival dirixido ao público familiar CIM Vigo de 2 xornadas para divertirse en familia pois experimentando e aprendendo. Baixo lema Ciencia na Rúa, o Festival de Divulgación Científica pois volve por segundo ano a Porta do Sol converten pois ao centro da cidade nun gran laboratorio. Ao longo destes 2 días, de mañá sábado durante toda a xornada e o domingo só pola mañá, pois vai haber diferentes actividades para trasladar pois a cidadanía o interese pola ciencia. Así que, bueno, se temos cativos é unha moi, moi boa opción pasarse pola Porta do Sol, porque ademais tamén as actividades son todas gratuitas e ali poderán entreterse con diferentes experimentos e espectáculos.
Bueno, pois temos, polo tanto, no centro de Vigo esta actividad e tamén, bueno, pois temos outra alternativa moi interesante que, bueno, está moi vinculada tamén ao medio ambiente, á natureza, son as picnic sessions.
As picnic sessions, si trasladámonos á parroquia de Saians, ademais, bueno, apetece non achegarse que está ali a beiriña do mar, así que unha moi boa proposta estas picnic sessions, que sean ademais cambian de formato, en lugar dun festival como fixeron en anos anteriores, pois o que están organizando esta vez son varios eventos nos meses de primavera. Esta fin de semana pois temos dobre sesión de picnic sessions, temos picnic sessions o sábado e picnic sessions o domingo. O lema do festival é natureza, cultura e comunidade, porque sempre, bueno, pois foron apostaron desde o inicio por un festival no que se teña en conta pois o cuidado do medio ambiente, propagando pois actividades relacionadas coa natureza, tamén dirixidas ao público infantil, e sempre apostando pola música local. Nestas 2 xornadas poderemos escoitar as bandas Black Stereo, Blues do País, The Impossible Blues, Nadia González ou Brais das Hortas para o público infantil. Así que dúas sesións moi interesantes ali en Saiáns para sábado e domingo, para pasalo ben, para bailar con estes grupos.
E hai unha actividade que me parece especialmente interesante porque, bueno, pois forma parte do noso pasado, pero se está recuperando tamén para o presente e cada vez máis xente valora os discos físicos. Mañá, 20 de abril, é o Día Internacional das Tendas de Discos e vais a celebrar en Vigo.
Sí, sí, sí. Coñécese como Record Store Day, este Día Internacional das Tendas de Disco, e aquí en Vigo pues, temos dúas tendas de discos que as queren, que o queren celebrar, como é Discos LP, que organiza unha xornada con concertos, van a estar ali o Caimán do Río Tea, e un grupo sorpresa, e ademais tamén organiza un sorteo, unha cita de que sempre todos os anos pois LP fai. E tamén a escasos metros desta histórica tenda pois temos Pick Up Discos, que celebra o seu 7º aniversario coincidindo con Record Store Day, con picadiscos en directo. Así que, bueno, os amantes dos vinilos, dos discos, teñen aquí un planazo para mañana sábado.
Bueno, que desde luego, inda que solo sea para ollear, non? E ver un pouco que se coce, pois eu creo que o formato físico cada vez nos vai a gustar máis, non? Precisamente porque cada vez o tocamos menos. Temos, bueno, pois máis propostas. Na Sala Ártica, Tamara, que hai esta fin de semana?
Pois temos o Péndulo, que é a nova montase de Inversa Teatro en coproducción co Centro Dramático Galego e a MIT de Rivadavia e a Área de Memoria Histórica da Deputación de Pontevedra. Esta obra de teatro documento, pois amósanos como se desenvolveu a sublevación militar de 1936 e o inicio da guerra aquí en Galicia. Así que se queremos achegarnos a través das artes escénicas a ese período da nosa historia, pois temos dobre cita na Sala Ártica o sábado e o domingo a 6:00 PM.
Moi ben. E empezamos coa música, que hai moito de concertos. Empezamos por Trilitrate. A ver se o dixen ben. Trilitrate.
Sí, perfecto, Trilitrate. Esta banda audiovisual que mestura as videocreacións cunha música pois libre de xéneros celebra o 10º aniversario da publicación do seu primeiro disco cunha reedición do álbum que se atopaba pois completamente esgotado. Este concerto pois vai a ser moi especial precisamente por iso, non por estar celebrando este aniversario, e vai a ter lugar esta noite ás 9 na Sala Kominsky.
Moi ben, e temos tamén hoxe concerto de Marilia Monzón.
Sí, sí, originaria das Illas Canarias, Marilia pois vai estar presentando o seu primeiro álbum de estudo, Prenderé unha velita, chamase, unha colección de 10 cancións puras que fusionan o pop co folk coas súas raíces latinas. Producido este disco por Juan Manuel Latorre de Vetusta Morla, este álbum pois é un testemunho de creatividade e o talento desta nova artista emerxente que vai estar actuando esta noite ás 10 en la Fábrica de Chocolate e ademais mañá temos a posibilidade de estar con Marilia pois máis de perto, non? Porque vai estar na FNAC ás 7:00 PM presentando este disco nun showcase acústico e tamén vai estar asinando os discos. Así que, bueno, dobre cita con Marilia esta fin de semana aquí en Vigo.
Moi ben. E temos para o sábado varias propostas, entre elas o concerto de Mirazo e Kit Mount.
Sí, Semirazo, que, bueno, pois é un dos pioneiros, está considerado como un dos pioneiros do trap en Galicia, feito en galego, comezou alá polo 2014, tras emigrar por traballo, pois Semirazo volve para explorar distintos xéneros da música urbana e vai estar tocando mañá, sábado, ás 9, na Sala Doppler.
Moi ben. E outro concerto para o sábado, neste caso na Sala Rush, que, bueno, pois, eu creo que máis tema de RIG, non? O que nos ofrece esta sala para esta fin de semana. Contanos.
Sí, outros que tamén volven, que son Iseo e Dodo Sound, que comezan o ano co lanzamento do seu novo álbum En la Tormenta, o seu cuarto traballo de estudo íntegramente en castelán. O dúo navarro, un dos referentes do Rigi e do DAP estatais, veñen pisando forte para este 2024 e temos oportunidade de velos mañá ás 10 na Sala Rus.
Tamara, moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos.
Saúdos para todo o equipo de A Movida e boa fin de semana.
Igualmente, a disfrutar da fin de semana.
Veo las nubes pasar, por la ventana es la ocasión para alzar el vuelo, ya he pasado la aduana, estaremos bajo el mismo cielo. Sé que ya no serán mis calles, habituarse se convierte en mi mejor verbo, sentir que juego dentro de este nuevo recuerdo.
Nos vamos y les damos una última hora porque ha llegado información de la reunión del alcalde de Vigo, el secretario de Estado de Vivienda. Ha anunciado Abel Caballero que la intención del ayuntamiento es construir vivienda con precios tasados y que se informará al ministerio para trabajar conjuntamente en esta línea. Según se vayan conociendo más datos, ya saben que se los contaremos, como siempre, en Radio Voz. Les dejamos ahora con el deporte. Pasen un buen fin de semana.